Radio Intereconomía les desea felices fiestas.
Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer.
Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar, ya saben, con mucho apetito. Con nuestro técnico Juanfran Barberá frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Así que si todos están ya sentados, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Y ya saben, empezamos siempre con una buena ración de música. Pues sí, nos acercamos ya a las fiestas navideñas, las tenemos encima y ya saben que Comer y Beber va a ser un buen referente para orientarles en los dos programas que nos quedan antes que lleguen estas fiestas tan señaladas, pues para que ustedes puedan orientarse a la hora de hacer sus compras. Y bueno, vamos a darle muchas referencias tanto aquí en las ondas de Radio Intereconomía como en Comer y Beber, ya saben, en el digital, que solamente tienen que teclear ustedes Comer y Beber y ahí nos encontrarán dentro del periódico Las Provincias. Pues bien, hoy tenemos ya algunos de los invitados en el estudio. Tenemos a María Bravo, presidenta del Simposi Gastronomic. Bienvenida, María.
Bien hallado, Chema. Buenos días.
Nada, una alegría tenerte por aquí. Y hoy nos traes a un invitado, ¿no?
Hoy traigo un personaje increíble. Solo leyendo el currículum por poco me da algo. Tenemos aquí a Eloy, que es un joven intrépido y con unas vivencias para su corta edad increíbles, que es el enólogo y uno de los diseñadores de las bodegas Aya, que lo hemos guardado casi para el último simposio del año. Hemos guardado lo mejor, aunque dicen que se tiene que dar al principio, pero ahí lo hemos conseguido, que dirige tantas bodegas y tiene tantos compromisos que al final podrá venir este sábado.
Fenomenal, pues Eloy Aya, de bodegas Aya, en Campara Sus Vinos, en la denominación de origen Utiel Requena. Bienvenido, Eloy.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí, de verdad, es un placer.
Pues bueno, vamos a hablar de tu libro hoy aquí, de tus cosas.
Mis cositas.
Aquí. Y bueno, como María nos lo ha puesto tanto en valor, pues bueno, queremos que nos sorprendas ahora luego, ¿eh?
Tendré que estar a la altura del envite.
No nos cabe duda. Bien, también tendremos con nosotros desde la serranía de la provincia de Valencia. Han bajado los truferos hoy para hablarnos de la trufa negra valenciana, porque hay un evento magno este fin de semana, el domingo, en la villa de Chelva, no suficientemente valorada por todo su patrimonio y su devenir histórico. Pero bien, eso lo haremos en la segunda parte del programa. Ahora nos vamos a las noticias gastronómicas.
Play me your country song before you drop that. Las naranjas un 1.293% más caras de lo que se paga en el campo.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAGA, acaba de publicar los datos relativos al IPOD de noviembre de 2021. Indicador que nos informa sobre el coste de algunos alimentos en el campo y lo que los consumidores pagamos en el mercado por ellos. Estas diferencias nos dan una idea de lo que llegan a encarecerse algunos alimentos en su paso por la cadena alimentaria. A través del IPOD podemos saber que hemos pagado las naranjas un 1.293% más caras de lo que se paga en el campo. Se trata de una diferencia especulativa que posiblemente se incremente aún más el próximo mes. En el campo, el kilo de naranjas se cotizó a una media de 0,15 céntimos de euro y en el mercado el precio medio fue de 2,09 euros por kilo, lo que representa que se ha pagado, pues eso, 13,93 veces el valor de esta fruta en origen. Claro, que como es temporada de cítricos, no es de sorprender que en este ranking de las diferencias de precio especulativa se coloque en segunda posición, ya lo saben, los limones, en este caso con un 960%, bárbaro. Los productores lo tienen complicado, cotizaciones muy bajas, aumento de los costes de producción, entrada de cítricos de terceros países a precios con los que es imposible competir y que son responsables de hundir las explotaciones nacionales en plena campaña de recolección. Como cada año, se reclaman precios justos y más control sobre la fruta procedente de terceros países. Pero es evidente que no se realizan los cambios necesarios, poniendo en peligro cada vez más las explotaciones y, por supuesto, al mundo agrícola.
Puesta en valor la calidad nutricional del huevo en una nueva campaña.
La Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos ha presentado la campaña Hoy Huevo para destacar el valor nutricional del huevo y su papel en la alimentación, tanto para el cuerpo como para la mente. Asimismo, la campaña busca poner en valor el sector productor español y su compromiso con la calidad, la seguridad, el bienestar animal y la sostenibilidad. Según datos del Observatorio de Consumo de Huevo en España, en 2020 cada español consumió de media 151 huevos en su casa, frente a los 130 del año 2019, lo que supone un incremento del 16,7%. En total, en los hogares españoles se consumieron el año pasado más de 6.130 millones de huevos, es decir, unos 17 millones al día. Este aumento también se vio reflejado en el consumo de promedio semanal, que pasó de los 2,5 huevos por persona en 2019 a los 3 huevos ya plenamente en 2020. El huevo se ha consolidado, por tanto, como una de las categorías de alimentos con mayor crecimiento en los hogares españoles en los últimos tiempos. Y bien, ¿qué más tenemos que contar? Pues que aunque parece que los mitos relacionados con el consumo de huevos se han ido superando, todavía quedan algunos grupos de población, como los padres con niños pequeños, que limitan el consumo de huevo en sus dietas, sin razones objetivas que lo justifiquen. En este sentido, el 25% de los españoles con hijos menores de 6 años cree que no se debe consumir más de 3 huevos por semana. Sin duda, es el momento de destacar los numerosos beneficios de consumo de huevos que aportan nutrientes de interés para la salud, tanto física como cognitiva, de niños y de adultos.
El uso de plástico en la agricultura es una amenaza para la seguridad alimentaria.
Un nuevo informe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, realiza un análisis del uso del plástico en los sistemas alimentarios, siendo el primer informe de carácter internacional que trata sobre este tema. En el documento se destaca lo bueno, lo malo y lo feo del uso del plástico en la agricultura, pero pesa mucho más lo malo y feo que lo bueno, ya que entre algunas de las conclusiones se apunta que el uso de este material es una amenaza para la seguridad alimentaria. Según el informe Evaluación de los Plásticos Agrícolas y su Sostenibilidad, un llamado a la acción, el plástico se utiliza de un modo irracional en la agricultura, amenazando la seguridad alimentaria y también la salud humana. Se destaca que la contaminación por microplásticos de las tierras de cultivo es mayor que la que sufren los océanos. Y bien, al resentido de todo esto, pues de este informe de la FAO, hay que añadir que en el 2016 se hablaba de una investigación del Instituto Noruego de Investigación del Agua, cuyos resultados alertaban de la presencia de microplásticos en los suelos agrícolas en términos generales. Este trabajo se realizó debido a que hasta la fecha los ecosistemas marinos habían centrado la atención de las investigaciones de la presencia de estos materiales y no se había tenido en cuenta lo que estaba sucediendo en la tierra. Que sepamos que hasta hace poco microplásticos o nanoplásticos no se tenían en cuenta en su relación con la salud humana, en términos generales. Pero recientes investigaciones han demostrado que estos materiales sí pueden ser peligrosos. Afectan a células pulmonares humanas, alterando su forma, desaceleran el metabolismo y, bueno, muchas cosas más que todavía no han salido a la luz.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Misterios culinarios. Los alimentos de color rojo.
El color rojo de los alimentos es tu mejor compañero para combatir el envejecimiento. El rojizo de las frutas y verduras se debe a su alta composición en licopeno, un potente antioxidante que ayuda a prevenir el envejecimiento celular. Estos alimentos contienen este pigmento, que es considerado por los científicos como uno de los antioxidantes más potentes identificados, siendo el tomate la principal fuente de este fitoquímico. Estudios realizados en el Centro Aviano para el Cáncer también ponen de manifiesto que las personas que consumen tomates crudos por lo menos 7 veces a la semana reducen un 50% el riesgo de desarrollar diversos cánceres. Los colores de los alimentos, como podemos ver, también son muy importantes tenerlos en cuenta por sus beneficios. Ya no solamente llenar de color la mesa, sino estamos hablando de vitalidad y de salud. Alimentos de este tipo, pues verduras y hortalizas tales como el pimiento rojo, rábanos, los tomates que hemos hablado, y entre las frutas la cereza, la sandía, la manzana roja, la fresa, las granadas, la frambuesa, los arándanos. Hacemos un alto en el camino, nos vamos a publicidad y ya saben, escúchenla, presten atención, es la que nos ayuda a llegar a final de mes.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
¿Hay arroces? ¡Y arroces! En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Mud, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benacedo.
Y ahora en este tiempo, las paellas para llevar, como siempre. Pedidos al 620-24-6805. 620-24-6805.
El Mediterráneo es mucho más que un lugar. Es pasión, es tradición, es cultura. Es una manera única de hacer y sentir. Por eso, los vinos con denominación de origen Valencia contienen en cada botella la esencia de nuestro estilo de vida. Recuerda, pide vinos de Valencia. Somos valencianos de origen, mediterráneos de corazón.
Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Me han recomendado un restaurante donde se come de maravilla y cuando llega la factura no se asusta nadie.
¿Eso existe?
Pues sí, se llama En Boga y está en el número 16 de la Avenida de Aragón de Valencia. Restaurante En Boga, cocina mediterránea. Reservas 671-166-258.
Naturaleza. Sol. Luna. Viña, bodega, vino,
Colección de vinos Aula de Coviñas. La sincronía con la naturaleza. El legado de nuestros mayores. Bodegas Coviñas ampara sus vinos bajo la denominación Utiel Requena. La Alacena ha abierto sus puertas. Los mejores productos gastronómicos nacionales y de importación están a su alcance. Jamones, quesos, carnes selectas, conservas, caviar, salazones y ahumados, vinos y licores, turrones. Lo mejor para celebrar la Navidad. Encarguen sus cestas de regalo. La Alacena está en el número 46 de la Gran Vía Fernando el Católico de Valencia.
La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte,
395.000 euros,
sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días.
1.000 euros.
Intereconomía les desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Pues sí, volvemos de nuevo aquí en Comer y Beber, y como les anunciaba al principio del programa, María Bravo, del Simposi Gastronomic, nos había traído a Bodega Saya, al parecer una de las bodegas más destacadas por la calidad de sus vinos, en la denominación de origen Utiel Requena y otras cosas más que ahora nos vamos a enterar, porque el hoy lo lleváis con humildad, ¿no?
Sí,
el hacer buenos vinos.
Yo digo que estamos en la invisibilidad y estamos muy cómodos en la invisibilidad. Nos conoce quien nos tiene que conocer, nosotros a ellos, y se nos dice que somos una bodega de nicho, una bodega boutique, y al final lo que somos es viticultores de toda la vida. Somos ahora quinta generación y nos gusta trabajar mucho el viñedo. Ahora vamos a cambiar, somos bodegas y viñedos allá, y ahora vamos a poner viñedos y bodegas allá, porque nuestro patrimonio está en el viñedo. Entonces, sí, somos una bodega, pues estamos muy cómodos como estamos. Y
María, le he dicho que son humildes y me da la razón.
No, porque no. Eloy es humilde, que no lo ves. Y podría ser muy presuntuoso, porque viendo todo lo que ha hecho en la corta edad que tiene, es increíble.
Me has dicho lo de su currículum. Cuéntanos, sí, un poco, a ver. O bueno, pregúntale que no lo cuente él.
Sí, porque tiene un currículum muy interesante, porque ha tocado muchos palos. Me sorprendió mucho que ya de joven, bueno, pues ha tocado hasta el tema militar. Y hoy me ha estado explicando por qué lo abandonó, a pesar de que sean la quinta generación de viticultores. Pero además de que está, vamos, al día total de todos los cursos, másters y demás que tengan relación con alimentación y sobre todo con el tema del vino, es un empollón. Para mí, leyendo su currículum, es un empollón. Le encanta estudiar y, bueno, es alucinante la sabiduría que ha acumulado. A mí ya me habían hablado de él, me habían hablado diversas personas, me habían hablado en la consellería, me había hablado mi mentor y mi queridísimo amigo Félix Cuartero, pero no lo había atacado yo de frente, así como he tenido este año la posibilidad de traérnoslo al Simposi, porque me gustó desde el pack and back que tiene de las botellas. Me llamó mucho la atención el nombre Adriano, me gustaron mucho las etiquetas y nada. Y aquí lo hemos traído para que nos cuente.
Sí, sí. Todo,
es una pasada.
Es una pasada. Ustedes no lo están viendo ahora, pero os ha traído algunas botellas, sí, algunas.
Pero recomendamos que lo compren, porque solamente por fuera es una preciosidad, y por dentro ya los que lo han probado dicen que, ya pero sabéis que yo
dos cosas que ahora hablaremos de ellas.
Yo soy catadora de nariz y de oído. De gusto no, pero me llaman mucho las botellas, sobre todo por su imagen.
Pues bueno, cuéntanos, Eloy, un poco la trayectoria de la bodega, dónde nace, bueno, de dónde viene,
sí,
a dónde va.
Bueno, pues es una obra inacabada. Yo creo que es como la vida personal de cualquier individuo, ¿no? es un trabajo día a día de crecimiento profesional y personal. Pues bueno, nosotros se remonta a que sepamos a 5 generaciones, donde pues bueno, teníamos un viñedo antes en Requena, en tierra Requena, y lo que se plantaba era bobal, garnacha, crujidera, que la crujidera pues hay alguna cepa suelta y algo de macabeo y alguna plantita de moscatel, pero las variedades blancas eran tan minoritarias que ni se nombran. Yo tengo documentación de 1912, por ejemplo. Nosotros tenemos documentación en casa de 1800 y pico, porque ya digo que somos una familia que se ha dedicado a esto siempre. Hemos llegado a tener 2 bodegas. Bueno, mi abuelo falleció dejando pues 3 niños huérfanos y una viuda, y de esas 2 bodegas pues era una bodega con unos trullos en casa, pues como tenía muchos viticultores. Pues eso pues pasó al cooperativismo con mi bisabuelo, que eso fue socio fundador de una cooperativa que se llama de la Albosa. La Albosa significa la blanca en árabe, que es donde tenemos el viñedo. Y es muy teatral porque el suelo es blanco. Tú ves el lecho del río, que es la rambla Albosa, es blanco, y los suelos son calcáreos. Y es un regalo, claro, esto ahora lo digo y a lo mejor alguien puede decir, ¿y por qué no, esto no está tan explotado? Y yo, nosotros nos gusta seguir estando en la invisibilidad, pero bueno, hay que contar cosas, pero son los mejores suelos que hay en la de Utiel Requena, sin duda. De los duques, conforme sales de Requena hacia Mancha, esa zona a partir de los duques y demás, hay menos pluviometría, los suelos son más calcáreos. Los suelos calizos pueden generar uvas que generarán vinos, que se convertirán en vinos, que pueden ser criados en barrica. Si tú vas, puedes meter un vino de Limo, de la Vega de Requena, pues es otro tipo de suelo, tiene más limo, tiene más arcilla y da uvas que van destinadas a fruta, que da mucha fruta fresca, pero la barrica final se apodera de ese tipo de vino. Entonces nosotros, incluso el blanco nuestro, está criado en barrica 3 meses y lo aguanta, porque viene de suelos calcáreos, la Albosa, no lo olvidemos. La de Utiel Requena es tan grande que pueden haber 6 subzonas. Esto no está explotado, pero nosotros sí que hacemos un trabajo que sabemos que solamente hace otra bodega más en la región. No como nosotros, pero lo hace de alguna
forma. Bueno, eso para los que nos están escuchando ahora un poco, por comparación, es en el mismo tierra que los de Jerez tanto dicen que sí, eso Albariza, es.
La Tobera.
Que son los que se meten en el sistema de soleras.
Eso es.
Y
eso
pasan tanto tiempo en la barrica, que admiten muy bien la barrica y evolucionan.
Es. Y todo eso tiene que ver con el suelo.
Con el suelo, exactamente, es un transmisor. A veces hay problemas también de clorosiférrica, ¿no? Porque bloquea bloquea el hierro, y hay que tener cuidado con los patrones que se utilizan en el suelo. Pero Champagne también, sus suelos son...
También.
Se han quedado sin espacios, sin suelos en Champagne, porque tienen más demanda que producción. Y están buscando climas igual que suyo, suelos igual que suyo dentro del país, para a darlos de alta dentro de la
denominación.
Eso es novedad ahora, esto que estás contando.
Sí, bueno, ya llevan años intentando encontrar, pero es muy complicado, porque los homoclimas, el concepto de homoclima, que yo,
sí.
Uno de mis profesores, Richard Smart, de Australia, nos explicó, él fue uno de los creadores del concepto de homoclima. Esto significa que si bodegas allá tienen un viñedo en Los Cojos, en Requena, con unas características X, él te encuentra vía satélite y con análisis de suelo y demás, y viendo climogramas, a lo mejor en Florida, un terreno que es igual. Entonces dice que plantando los mismos viñedos que tenemos nosotros se haría un vino igual. Ese es el concepto suyo de homoclima. Que yo, obviamente, a pesar de que mi profesor y que yo estoy encantado y he aprendido muchísimo de él, no estoy de acuerdo. Porque luego el vino crece y nace en la mente de los hombres. Y no es solamente el tipo de suelo.
Bueno, sí, está la aportación que es del bodeguero, ¿no? Y
hombre, el vino no
es fundamental.
Yo no sé este profesor tuyo cuando te dio a ti clase,
sí,
pero con esa terminología de homoclima no la había escuchado, pero ajá. Yo hace 21 años me compré una casa en China. Y tú te acuerdas de Justo Nieto, el rector del Politécnico, ajá, que luego fue. Entonces, una de las veces fuimos porque él creía en este concepto que estás diciendo. Él quería encontrar en China, que es tan gigante, particularidades que permitiesen plantar olivos. De hecho, hace 20 años se plantaron en la zona de entre Wenzhou y Fujian, se plantaron miles y miles y miles y miles de olivos en particularidades climáticas y de suelos muy semejantes a nuestro secano de aquí de Valencia.
¿Qué pasó? ¿Hay noticia de aquello?
No he seguido. Aquello funciona y ellos ya tienen ahora su aceite, que lo tratan como si fueran joyas y lo venden en tiendas que parecen joyerías. Mira si le dan valor.
Qué miedo me da.
Te doy miedo, pues es cierto.
Contándome esas cosas.
Pues es cierto, he estado presente yo en todo eso.
Bueno, aquí sí que veo...
el tema que tú dices de la vid.
Hablando de esas variedades, aquí para mí es la combinación mágica del cava español. Se reproduce, por un método tradicional, se reproduce en Requena con esta combinación del macabeo y el chardonnay. Sí, que sí. También veo, que ahora como estás indicando, lo tienes en el vino blanco, Adriano, sí. Y lo tienes también en el cava. En el cava que elaboráis.
Correcto. Nosotros sí, tenemos 5.
Macabeo Chardonnay, porque es cualitativamente, y el resultado para mí siempre, yo siempre lo pongo en valor. Esto, hay una gran diferencia hacer un cava con estas condiciones y a la altura que está Requena, que no hacer Sarelo Perelada a 200 metros por nivel del mar. Eso, que no estoy diciendo que el método tradicional del cava catalán. Yo lo único que digo es que el resultado para mí siempre me resulta distinto. Y lo que más se acerca a la idea que tengo yo de champaña es los cavas de Requena. Sobre todo cuando no abandonan la idea de hacer el brut, hacen una cosa más similar a lo que champaña y no se ponen a hacer... que también son cavas muy gastronómicos, los Brut Nature y demás, pero vamos, que cuando lo hacen con el perfil francés, la verdad es que resulta una cosa muy pareja. Yo no sé si estarás de acuerdo, Eloy, con...
Yo abogo por el Macabeo Chardonnay, la tenemos en blanco, en el vino blanco y en el cava, y viene todo de Tobera, viene todo de caliza.
Sí.
Y tenemos 5 hectáreas en Deo Cava, tenemos también Garnacha.
Este vuestro cava no lo he probado, pero ahora que dices lo de la Toledo, dices qué tal, y está allí planta, que son esas variedades blancas.
Ese cava
tengo
es
ya interés,
premiado,
interés por probarlo.
Ese cava es muy premiado. En la feria de gastrónoma ha tenido un éxito, todo el mundo iba buscándolo.
Sí, en 2017-2018 nos dieron el premio oficial de la Generalitat, del de prueba, mejor cava, el Gran Oro. El año pasado la Asociación de Sommeliers también, solo nos presentamos en concursos de cata ciegas, nunca... Bueno,
sí, yo estoy en el panel ese de cata.
Tú estás en el panel, sí, correcto.
Cata
ciegas total, y unas condiciones pues muy profesionales. Además, el panel, la OIV, porque esto al final es la Organización Internacional de la Viña y el Vino, el panel lo tiene muy claro, tiene que haber también un consumidor de la calle, tiene que haber, pues eso, profesionales periodistas, enólogos, técnicos, exactamente, sommeliers. Entonces, y si no, no podría ser el oficial del Ministerio de Agricultura y de la Generalitat. Entonces, sí, dos veces mejor cava la Comunidad Valenciana. Y el año pasado, la Asociación Sommeliers también nos dio el premio Distinguidos. Y sí, pues estamos muy felices, pero más que nada, al final es que la gente, pues eso, sabe lo que hacemos, es de corte gastronómico, le ponemos un poco de brandy de Jerez en el licor de expedición, hacemos una serie de cosas que yo sé que...
¿Qué me dices?
Sí.
Esos son trucos, eso no tienes que decir, esos son secretos.
No, yo lo digo, pero no digo como...
No dices los porcentajes.
No, no digo los porcentajes, porque hacemos muchísimas más cosas. Un brut es más difícil de hacer que un brut nature. Eso, y más caro. Lo que pasa es que la gente al final pues la da por el Brut. Nosotros hacemos Brut y sabemos el por qué lo hacemos y cómo lo hacemos y el cariño
tengo
que hay detrás.
Tengo mucha curiosidad. No sé yo, bueno, lo habré catado y me habré enterado, porque claro, estando, pero ahora es que tengo curiosidad, ahora que veo la etiqueta, lo veo todo, lo veo claro.
Sí, es al final, mírate, estos licores de expedición me enseñó a hacerlos mi maestro, Félix Cuartero, que es mi padre enológico. Tengo mi padre que es viticultor, José Aya Martínez, mi padre Pepe, que es el que me ha enseñado todo lo que sé de viña. Yo con 12 años ya llevaba una fila podando como un adulto, o sea, desde niño. Yo me había salido del instituto y de las fiestas de Semana Santa yo me iba a injertar.
Claro.
A injertar, pues a púa simple, púa doble, a la inglesa, a escudete, a todo. Y luego, pues bueno, sí, me he hecho enólogo, me he hecho ingeniero, tengo un par de másteres, estoy estudiando en Londres, he hecho muchísimas cosas, tengo muchas inquietudes, muchas experiencias en otras bodegas, pero al final lo que soy es un hijo de viticultor y un viticultor. Y eso es lo que me considero, gracias a mi padre. Y mi padre enológico es Félix Cuartero, que me lo permita, yo creo que...
Seguro que sí, te quiere mogollón.
Sí, yo lo sé. Y me ha enseñado el éxito de mis cavas, pues también lleva... Él se lo dije y es muy humilde, mucho más humilde. A mí me decís que soy humilde, pues es demasiado, porque debería de ser una figura muchísimo más relevante de lo que... y estar más visible, ¿no?, en nuestras vidas. Porque nos ha enseñado a tantos y a tantos y a tantos enólogos españoles. Es que la escuela de Requena, no nos olvidemos que arroja. No sé, ha arrojado pues la mayoría de los enólogos que trabajan en las grandes bodegas de todo el territorio nacional e internacional, porque había internado...
De Francia.
De Chile, de Francia.
De todas partes, bueno, de Sudamérica, un montón.
Enólogos de todas partes. Yo tenía compañeros en el internado y Félix Cuartero, a los alumnos que queríamos ir por las tardes a puerta cerrada trabajaban en el laboratorio. Nosotros, los que queríamos, nos quedábamos con él y él te daba... Si tú le dabas, él te daba. Y a mí me ha enseñado mucho y parte de lo que tengo mis vinos pues se lo debo a él.
Que hacer un homenaje.
Hay que hacérselo, sí.
Tenemos que hacer un homenaje a personas como esa. Él lo ha dicho. Sí. Es la sencillez, la nobleza, la honradez.
No, y todo lo que ha aportado a este sector.
Sí, sí.
No, no está reconocido, valorado. Solo lo reconocen sus alumnos, que te vas, por ejemplo, a Badía Retuerta, te vas a Vega Sicilia, los enólogos formados por Félix Cuartero. La gente no lo sabe, lo que hemos tenido aquí. Y bueno, a una muestra es el hoy.
Bueno, sí, yo le dediqué uno de los premios, se lo dediqué. Y, cuando me dieron el 2018 el premio Mejor Cava, pues se lo dediqué a él públicamente cuando nos lo dieron. Y bueno, y él viene a casa, o sea, que él viene por casa una o dos veces al año. Y pues nos gustaría, pues eso, que tenerlo más presente en nuestra vida, pero él también, pues tiene mucho, a pesar de que está jubilado, tiene mucho trabajo y demás. Sí. Pero bueno, es bueno, pues parte de este cava, pues... Es el secreto es el licor de expedición, ¿no? Y más cosas que hacemos, ¿no? Para que la burbuja se quede fina. Es un de corte gastronómico. ¿Por qué? Porque la burbuja, en vez de ser grosera, pues es elegante, ¿eh? Y es fresca al romper contra la lengua. Porque nuestro tapón cuesta un poquito más que sacar que los de la competencia. Lo hundimos el tapón 3 milímetros más porque tiene más presión dentro. Lo que queremos es que tenga la burbuja en la copa durante toda la comida.
Sí, que más se mantenga.
Pequeños detalles. Son, sí, hay varios detalles y la gente que sabe, pues al final sabe apreciar. Y luego siempre decimos que nuestros vinos están mejor de lo que cuestan. O sea, si esto es un vino que en nuestra página web pues está, no sé si sea 10 o 11 euros, pues siempre decimos que a lo mejor es un cava de 30 más que se vende a 10. Entonces al final se vende todo muy rápido. Sin tinto hemos estado 4 meses en el mercado sin vino. Anda. Cuando se acaba, se acaba. O sea, nosotros no somos una bodega que no se le acaba nunca el vino. Cuando se acaba, se ha acabado. Hay veces que los restaurantes se enfadan. Adriano Tinto, oye, que te tenemos en carta y pues no sabe mal, que no lo piden y no lo tenemos. Digo, mira, si tú quieres que te engañe, pues me lo dices. Pero yo no es mi forma de trabajar, sácame de carta, si no tal, pero nosotros la calidad no la tocamos.
Claro.
Uno de nuestros lemas es siempre calidad, siempre nuestros vinos, de nuestros viñedos trabajamos nosotros.
Para los que nos están escuchando, pueden entrar, hay una tienda virtual donde envíen los vinos.
Bodegas Haya, Haya es como el árbol, con H y con Y, que es nuestro apellido. Bodegashaya.com, ahí puede comprar directamente, y si no, pues en las mejores tiendas.
Sí queda.
De lo que
por ahora estamos asustados porque este año de septiembre, que sacamos la nueva añada de tinto, hasta ahora se ha vendido más de la mitad de la añada. En
madre
estos
mía.
Pocos meses.
Habrá que darse prisa,
hay que darse prisa.
Una barbaridad. Y de blanco quedan 600 botellas.
Fíjate, madre mía. Sí. Pues por lo menos 14 nos vamos a beber este sábado.
Eso seguro.
Y yo tenía otra curiosidad. ¿Cómo también después de volcaros tanto en el vino y todo eso, se te ocurrió la idea de hacer un vermut? ¿Porque es lo de moda o por qué? ¿O porque era una asignatura pendiente que tenías? ¿O?
Mira, en casa siempre hemos hecho, y además esto lo saben muchos, siempre la gente siempre ha hecho vino, sus truyos y demás, y luego se ha hecho cosas para casa también. Se han hecho mistelas, se han hecho vermuts, se han hecho... Entonces, nosotros tenemos tres fórmulas magistrales. Esta es la fórmula magistral número uno. Entonces, tengo también mucho libro de viejo. Yo cuando la gente viene a bodega ve que tengo una pequeña biblioteca, humilde biblioteca de libros de viejo. Yo cuando voy a ferias de antigua, siempre los libros de enología en varios idiomas... Fíjate, los vermuts, tanto el blanco como el tinto, siempre se han hecho con vino blanco. Ahora ha habido una pequeña moda de que los vermuts tintos se están haciendo con... Bueno, nosotros partimos de macabeo. Macabeo es una variedad amarga. Entonces no hace falta añadirle quinina, que es lo que lleva la tónica, por ejemplo, o cosas así. Entonces nuestro vermut lleva una serie de cosas, como ya me ha dicho María que no diga secretos, pero sí que lleva una serie de trabajo detrás, en concepción, que es algo muy diferente. Y bueno, pues hoy, esta tarde, pues ya sabes que Chema que nos dan pues el premio a mejor vermut
de
la Comunidad Valenciana. Sí. Estamos muy contentos.
Bien.
Pues bien. Tenemos que pasar ya a otros asuntos. María, gracias por traer aquí a esta interesante bodega, que supongo que repetirá porque he visto muchos aspectos interesantes
muy
que me gustaría que los
tiene
contaras para nuestros
formación...
oyentes.
Y, madre mía.
Y me parece, vamos, del todo. Ya saben que tecleando bodegashaya.com, ¿vale? Pues podrán encontrar ahí sus vinos y un poco la historia y trayectoria de esta bodega. Eloy, enhorabuena.
Muchas gracias, Chema.
Y nada, y esta tarde en los premios os entregan de la Comunidad Valenciana, pues estaré yo también presente.
Yo también estaré aplaudiendo, venga a aplaudir.
Bueno, nada.
Muchas gracias, María.
A ver si catamos ahí alguno de los vinos.
Un honor. Muchísimas gracias, de verdad.
Pues hasta pronto, María. Adiós, Eloy.
Gracias.
Adiós.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
¿Hay arroces? ¡Y arroces! En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benacredo.
Y ahora en este tiempo, las paellas para llevar, como siempre. Pedidos al 620-24-6805. 620-24-6805.
El Mediterráneo es mucho más que un lugar. Es pasión, es tradición, es cultura. Es una manera única de hacer y sentir. Por eso, los vinos con denominación de origen Valencia contienen en cada botella la esencia de nuestro estilo de vida. Recuerda, pide vinos de Valencia. Somos valencianos de origen, mediterráneos de corazón.
Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Me han recomendado un restaurante donde se come de maravilla y cuando llega la factura no se asusta nadie.
¿Eso existe?
Pues sí, se llama En Boga y está en el número 16 de la Avenida de Aragón de Valencia. Restaurante En Boga, cocina mediterránea. Reservas 671-166-258.
Naturaleza. Sol. Luna. Viña, bodega, vino.
Colección de vinos, Aula de Coviñas. La sincronía con la naturaleza, el legado de nuestros mayores. Bodegas Coviñas ampara sus vinos bajo la denominación Utiel Requena.
La Alacena ha abierto sus puertas. Los mejores productos gastronómicos nacionales y de importación están a su alcance. Jamones, quesos, carnes selectas, conservas, caviar, salazones y ahumados, vinos y licores, turrones. Lo mejor para celebrar la Navidad. Encarguen sus cestas de regalo. La Alacena está en el número 46 de la Gran Vía Fernando el Católico de Valencia.
La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte,
395.000 euros,
sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días.
1.000 euros.
Intereconomía les desea feliz Navidad y próspero año nuevo.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Tell your old man you'll do some largemouth fishing in another town. You just got too much on your plate to bait and cast a line. You can always put a rain check in his hand till you can't.
Pues sí, queridos amigos, volvemos aquí en Comer y Beber y como les anunciaba al principio del programa, hoy vamos a tener trufa. Ya saben ustedes que este hongo hipogeo, pues bueno, llega su momento de sazón, no más llegan los fríos y que son las regiones o comarcas del interior en general, de varias regiones de España, donde prospera. Hay una muy principal que no está suficientemente puesta en valor, que es la producción que está haciendo actualmente la provincia de Teruel, sobre todo en las lindes que dan con el territorio de la Comunidad Valenciana. Es importante, lo digo porque hay veces que se escuchan pues la trufa de Soria, que es muy importante hoy en día, indudablemente, pero bueno, algunas otras de otras comarcas, como en Huesca o en incluso en Gerona. Y la verdad es que la producción es incomparablemente menor de lo que se está haciendo en Teruel y luego lo que empieza a cuajar como una producción importante que es todas estas comarcas y tierras en la linde entre la provincia de Teruel, tanto en el sur como en el este, y lo que es la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de las provincias, el interior de la provincia de Castellón y el interior de la provincia de Valencia. Y por mi experiencia, simplemente la experiencia del mantel y los cubiertos, sí que puedo decirles que esas trufas siempre me parecen más interesantes en cuanto potencialidad en aromas o incluso cuestiones sápidas ya en los platos que las de otras comarcas, tanto de Teruel, pero es una apreciación mía personal, La cuestión es que tenemos un evento este fin de semana en el interior de la provincia de Valencia, en la villa de Chelva, villa histórica importantísima y no suficientemente puesta en valor. Esperemos que con el tiempo las cosas sean de otra manera. Y para comentarnos lo que va a pasar en Chelva este fin de semana tenemos a Virginia Espinosa. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Acércate más al micro, Virginia. Vale. Ahí un poquito más, y porque si no, no entra el sonido con potencia, que es lo que os merecéis, que entre con potencia. Y Aitana Camps, bienvenida. Bueno, Aitana Camps, digamos que sería la entidad organizadora de lo que va a suceder. Virginia viene como técnico y truficultora, como me comentaste el otro día. Uh-huh. Y es el grupo de acción local Turia Calderona, al que representas.
Correcto,
Aitana.
Sí. Yo ocupo la gerencia del grupo de acción local Turia Calderona. Y bueno, si quieres que te explique un poco.
Claro que sí.
Pues estuvimos el año pasado haciendo una serie de webinars debido a la pandemia con diferentes sectores dentro de las comarcas que podamos ayudarles desde el grupo a dinamizar un poco su actividad. Y bueno, uno de ellos lo enfocamos a la trufa, hicimos algunas experiencias de éxito tanto en la provincia de Valencia como en Castellón, que fueran cercanas y que pudieran impactar. Y bueno, ahí nos dimos cuenta de que es un sector que tiene un potencial grandísimo, que puede mejorar muchísimo lo que es la forma de vida de la gente de nuestros territorios, de nuestras comarcas de interior, muy cerca de la ciudad de Valencia como gran núcleo de población para distribuir este manjar, este hongo. Y además que nos puede ayudar también en la recuperación, en ese relevo generacional que necesitamos en la agricultura, con gente preparada de la universidad, formada, que venga a trabajar las tierras y a obtener este producto, ¿no? Y bueno, con Virginia y con, por ejemplo, el Ayuntamiento de Andilla, que ha estado haciendo muchas cosas por la trufa también, pues dijimos, bueno, pues hay que ayudar a esta gente a ver qué podemos hacer desde el grupo. Y entonces, una de las acciones que montamos, hicimos otra el lunes, también con Quique Peris, que fue un taller de cocina con trufa dirigido única y exclusivamente al sector de la hostelería, porque consideramos que es un sector fundamental en la puesta en valor y visibilización de los productos que se están cultivando en el interior de Valencia. Y este domingo, para concluir estas acciones que hemos hecho, pues vamos a hacer un mercado de la trufa valenciana en Chelva, y vamos a tener productores y productoras que vienen con sus trufas acabadas de recolectar. Vamos también a hacer un show cooking para que la gente de casa desmitifique un poco eso de es que es un producto muy caro y que no es accesible, sino que con una trufa y no muy grande, y además, como decía el otro día el chef Quique Peris del restaurante Randurías, toda la trufa es trufa, la extra y la de tercera. Claro. Entonces en casa podemos utilizar estos productos, sorprender a la gente y... pues oye, estamos fomentando la economía de nuestras zonas de interior, de nuestros agricultores y agricultoras que hacen un esfuerzo muy grande cada año por obtener este manjar, porque al fin y al cabo es un manjar. Y bueno, a ver de qué manera les podemos ayudar, y esta es la acción que vamos a realizar el domingo.
Será el domingo 19. Uh-huh. Y empezará todo a eso de...
las 10 de la mañana, yo creo que es una buena hora de domingo, esperemos que el tiempo nos acompañe. Tenemos, en principio, vamos a ver si el COVID nos respeta, tenemos...
Bueno, la feria va a ser al aire libre.
Sí,
¿no?
Totalmente. En la plaza mayor del Ayuntamiento de Chelva, enfrente donde está el Ayuntamiento y enfrente de la iglesia, que es, para quien no la conozca, bueno, Chelva, ¿qué hay que decir de Chelva? Maravilla rural total, del año pasado. Absoluta. Es un pueblo con una historia fantástica, con un barrio judío, un barrio morisco. Tiene una historia, solamente el hecho de visitar Chelva ya es un plan para el fin de semana. Entonces, pues le vamos a dar ese punto al aire libre en la Plaza Mayor y vamos a tener, en principio, 12. Vamos, por eso te decía que vamos a ver si nos respeta el COVID, porque se está poniendo la cosa un poco peligrosa y alguno nos ha dicho ya que no puede venir por esta cuestión. Pero 12 personas que están produciendo tanto en la comarca de la Serranía, como tú decías, como en el Rincón de Ademuz, que también se produce.
Son comarcas de los serranos y Rincón de Ademuz, que
correcto,
son comarcas del interior de la provincia de Valencia, a cierta altura,
sí,
porque es necesario para todo esto, ¿no?
Sí.
También.
Sí.
¿Hay oferta, esto es muy importante para los oyentes que nos están ahora escuchando, hay oferta hostelera? Quiero decir, vamos, compramos las trufas, pero ¿vamos a tener algún sitio donde poder ir a tomar algo? Donde...
A ver, poder ir a tomar algo, sí. Que hayamos involucrado a los bares y tal en esta primera edición del mercado,
en esta primera fase no está.
Vamos a ver qué resultado nos da y si vamos trabajando en ello y la gente de la hostelería se va dando cuenta de que tiene un potencial el trabajar con la trufa, que vas a mejorar tu carta, que vas a mejorar tus platos, que puedes sorprender. Además, es que estamos en una zona de secano donde los productos que se están cultivando hoy en día tienen una calidad muy grande y creo que puede ser un impulso también, ¿no? Oye, vamos allí. Es decir, nos falta un poco lo que ocurre a lo mejor en Teruel, ¿no? Que vas a cualquier pueblecito productor de trufa y hasta en la panadería puedes comprar trufas. En el bar, evidentemente, te van a hacer algún cordero trufado o algún...
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
Y aquí ese punto todavía no lo tenemos, entonces consideramos que es importante, pues eso, empezar a concienciar y a visibilizar a la gente del potencial que tiene este producto y que es, nada, estas...
Una cosa importante que, bueno, lo comenté con Virginia, ahora te daré paso, Virginia, nos contarás sí. algunos secretos sobre esa seta que vive bajo tierra, pero algo muy importante es que me dijo que tenía un carácter, iba a tener un carácter itinerante por los municipios de estas comarcas de interior.
A ver, en principio este año hemos lanzado el primer mercado, vamos a ver qué resultados da. La verdad es que lo estamos afrontando con muchísima ilusión y esperamos una respuesta de la gente que realmente pues participe y venga a comprar trufa de los productores directamente, y nuestra intención es ir moviendo este mercado por todos esos municipios de la comarca de Los Serranos donde se está produciendo trufa y que vayamos provocando que la gente se desplace a una feria en un momento determinado para comprar este producto directamente de los productores y ayudarles así en esa visibilización y puesta en valor del producto. Sí que es nuestra intención.
Pues suena muy bien eso, Aitana, suena muy bien porque vamos a poder poner en valor lugares maravillosos y absolutamente desconocidos. Pero bueno, vamos a conocer ahora, para todos aquellos que no estemos muy duchos en el mundo de la trufa, ¿qué es eso de la trufa negra, Virginia?
Bueno, pues lo que es la trufa es un hongo que está asociado a las raíces de unos árboles. En este caso, pues suele asociarse a carrascas, a robles, a coscojas o al avellano. Y bueno, se puede cultivar. Tenemos tanto silvestre como cultivada. Y bueno, esta que tenemos cultivada, pues con el paso de los años, haciendo unas buenas labores en el campo, podemos tener una trufa, vamos, con las mismas cualidades que tiene la trufa silvestre.
O sea que incluso a lo mejor hasta mejores, ¿no? Porque yo escucho que ya están algunas que están en regadío, otras que no. Quiero decir que hasta se puede controlar un poco el crecimiento.
Sí,
¿no?
Claro, podemos controlar y claro, pues muchas veces la escasez de agua lo que nos obliga es a darle esos riegos de emergencia o de auxilio para poder aumentar, o sea, o de alguna manera tener esa producción mantenida en el tiempo.
¿Quién está tomando el testigo a nivel de agro, de los labradores que puedan haber en esas comarcas? ¿Quién está tomando el testigo de tener estas iniciativas? ¿Hijos de los diversos pueblos que estaban relacionados en sus tareas con lo agrícola? O personas que han decidido ir allí, un mix de todo eso.
Ves de un poquito de todo. Realmente ves gente que sí que vive en el territorio y apuesta por un nuevo cultivo, que es la trufa, ¿no? O de alguna manera también vemos que gente que vive en Valencia, sube los fines de semana, también les gusta pues este mundillo de la truficultura y se están adentrando y queriendo plantar y haciendo sus pequeñas plantaciones.
Porque la trufa no prospera en cualquier lugar, necesitas unas condiciones especiales. ¿Cuáles son esas? Poco más o menos.
Bueno, pues bueno, lo que nos da en la Comunidad Valenciana, la zona de Valencia, perfectamente, pues bueno, Requena Utiel, esas zonas altas de frío, igual que la comarca de Los Serranos y lo que es el Rincón de Ademuz.
O sea, serían las zonas, digamos, más 600, 700 metros
de
altitud como
mínimo,
¿no?
Eso es, a partir de 700 y bueno, esas son las características.
Otro aspecto importante que poco antes de la pandemia sí que lo estuvimos tratando era un poco la problemática de los canales de distribución. Quiero decir, ¿cómo hacemos llegar esa trufa al consumidor, a nosotros que estamos aquí ahora escuchando lo que nos contáis? Sí. Más allá del mercado que vamos a celebrar en Chelva este domingo, día 19, pero más allá de todo eso, ¿cómo podemos acceder a la trufa fresca? O aunque esté puesta en conserva, pero trufa valenciana, de cara a los valencianos, ¿dónde pueden ir a comprarla? Los hosteleros, los restauradores, los cocineros, ¿dónde pueden adquirirla?
Bueno, eso ya cada uno tiene, ¿no? Habemos algunas marcas que comercializamos directamente a restaurantes y al consumidor final, como es el caso nuestro de Trufas Javalturia, y cada vez estamos viendo que hay mayor demanda de gente que nos dice, oye, no, yo quiero probar la trufa, porque hasta ahora la mayor parte, el 99% de la trufa que estábamos produciendo se nos iba a Francia, y Francia distribuía. Y eso era porque tampoco tenemos una demanda ni nacional ni a nivel provincial, ¿no?
En el porque caso, no se ha creado.
Porque no se ha, entonces, pues queda ahí ese reto, que empecemos ahora a trabajar en ello, a darnos a conocer como productores, ¿no? Muchas veces nos dicen, bueno, trufa valenciana, se sorprenden que haya en Valencia producto valenciano de trufa, ¿no? Y dice, sí, sí, no es de Teruel, no, es valenciana. Entonces, también es por esa falta, a lo mejor, de historia culinaria que tenemos de la trufa.
Bien, al hilo de lo que está comentando Virginia y Tana, yo sí lo que quisiera preguntarte es, ¿tenéis un plan? O sea, ya no solamente para que ese domingo se produzca lo que es el mercado, que está muy bien y demás, y se conozca y acudamos allí, sino ¿hay un plan para dar a conocer la trufa a esos niveles, para que el mes que viene, por ejemplo, en enero, en febrero, que sabemos que es la temporada que continúa, que las personas conozcan esto? ¿Cómo se va a hacer o cómo se le va a dar cuerpo?
Vamos a ver, nosotras, desde el Grupo de Acción Local, lo primero que hicimos antes de realizar el taller de cocina con trufa y el mercado que celebramos este domingo fue hablar con el sector. Es decir, hicimos una jornada en Alpuente, en el Salón de Actos de la Aljama, donde se reunieron allí 56 productores y productoras de trufa. Y entonces lo que queremos es que el sector se reactive y que sea él mismo, que es el que conoce y sabe cuáles son las necesidades y los problemas que tienen, que nos transmitan esas necesidades y nosotras poderles ayudar desde el Grupo de Acción Local. Entonces lo que queremos es que se impulse, se vuelva a dar vida a esa asociación de truficultores y recolectores de Valencia, que está un poco en stand-by, y que utilicen esa asociación como motor, como organización del sector, para poder trabajar todas estas cosas que tú comentas. Es decir, ¿cómo ponemos en marcha un plan de, por ejemplo, de marketing de la trufa valenciana?
Pues, correcto, ahí claro, es donde iba.
Claro, todo esto necesitamos que venga desde el propio sector. Estamos intentando, de hecho, nosotras somos un grupo de acción local, trabajamos con el enfoque líder, que es un enfoque europeo que tiene 30 años de trayectoria, y lo que intentamos es que las cosas salgan de abajo hacia arriba. Es decir, que sepan que estamos ahí respaldándoles en aquellas necesidades, es decir, pues solicitando fondos a administraciones públicas, en su caso, o viendo cómo les podemos ayudar, pero que sean ellos y ellas los que nos digan, pues mira, necesitamos, queremos comercializar la trufa en Valencia. Bueno, pues vale, vamos a ver qué necesitamos, un plan de marketing, vamos a ver cómo lo construimos, vamos a ver con quién contactamos. Es decir, estamos en un inicio de un futuro trabajo de organización del sector y para que ocurran cosas parecidas como, por ejemplo, las que ocurrieron en Teruel, ¿no? Esta cooperativa, sí, Manjares, sí, sí, de la, sí, Tierra, sí, 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 que comercializa, sí, sí, una cooperativa formada por tres mujeres que ya tienen ahí una plantilla interesante trabajando, que son las que recogen, compran esa trufa.
Eso es muy, muy necesario.
Claro, entonces, ¿por qué no puede haber una cooperativa así en nuestra zona, en la serranía, en el rincón de Ademuz? Pues eso es lo que poco a poco, pero eso tiene que salir de dentro. No podemos desde arriba a decirles, tenéis que hacer esto. No,
eso tiene que nacer, eso claro. Es evidente. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque se nos acaba el tiempo, pero aún nos quedáis aquí porque tenemos al otro lado del teléfono a Emilio Cabrera. Emilio.
Buenas, ¿qué tal?
Y bueno, no queríamos desaprovechar el día de hoy, aunque llegamos un poco apretados de tiempo a la sobremesa, para que nos contaras algo sobre tu última obra, sobre la vida buena, las reflexiones sobre el estoicismo y la filosofía budista, algo que es un tema que me encanta. Porque hoy en día, ante todo lo que nos está pasando, o se es estoico o no se sobrevive.
Hombre, son dos filosofías que han sobrevivido al paso del tiempo y hoy en día están más vigentes que nunca. Dos filosofías que no se suelen relacionar entre ellas, porque además tienen una lingüística muy diferente, pero que en esencia vienen a decir lo mismo. Así que sí.
Bien, este libro lo has publicado hace poco tiempo con Plataforma Editorial, está disponible en todas las librerías, y bueno, algo importante que tienes que poner en valor sobre este ensayo en el que nos va a aprender, o sea, nos va a enseñar cómo tomarnos la vida de otra manera, y tener, bueno, un florecimiento personal que nos dé, que nos aporte cosas para vivir esta la vida de una mejor, de una manera más positiva, ¿qué es lo que pondrías en valor de la obra?
Bueno, lo principal es que en esta obra se llama Sobre la vida buena, porque contrapongo la buena vida, que bueno, es lo que parece que te empuja la sociedad a vivir la buena vida, y si no eres capaz de conseguir una vida buena, alcanzar el máximo estatus social, o tener el mejor coche, hacer esos grandes viajes, o tener el cuerpo de la forma que se espera que tienes que tener el cuerpo, si no sigues esos canones, por así decirlo, se entiende que eres, por así decirlo, casi un fracasado. En cambio, contrapongo esta idea de buena vida tan hedonista a la vida buena, a la vida buena y en calma. Desde una perspectiva muy similar a la que ponía Aristóteles sobre la mesa, y es que una persona cuando está satisfecha, cuando sigue su propósito, está satisfecha con uno mismo y hace su mejor papel, en ese momento es feliz. Y entonces este libro lo empiezo hablando de las trampas evolutivas, lo llamo las trampas evolutivas, que no es otra cosa que todos los sesgos, todos los condicionamientos que tenemos, nuestra herencia genética, porque al final vivimos en sociedad como tal los últimos 10.000 años, si nos vamos, podemos ir hasta a Mesopotamia, a Babilonia, pero no debemos olvidar que los últimos 120.000 años el ser humano ha vivido salvaje, y la genética, porque al final somos una sucesión de genética, la genética no nos hizo para ser felices, la genética nos hizo para sobrevivir, y entonces tenemos muchísimos condicionamientos genéticos que nos empujan a actuar de determinadas formas, por ejemplo, conseguir un mayor estatus, por ejemplo, acumular y acaparar riqueza, por ejemplo, comer, más una serie de condicionamientos que, de repente, en algún momento en la historia, unos señores se preguntaron si realmente eso era, tenía que ser así.
Sí, sí, no, está clarísimo que todo ese tiempo que has nombrado viviendo como nómadas, imagínate tú qué acumulación de riquezas, ninguna.
No había acumulación de riqueza, pero tú tenías el sesgo cognitivo de que tenías que acumular, porque si no, a lo mejor mañana comías, porque tenías que lograr el mayor estatus en tu tribu, porque si no tenías el mayor estatus en tu tribu, a lo mejor no te apareabas. Y entonces tú no tenías descendencia y tus genes no se transmitían a otras generaciones. Entonces,
Emilio, tenemos que dejar aquí la entrevista por falta de tiempo, que se nos va y viene el siguiente programa. Nos vas a disculpar. Sobre la vida buena, autor Emilio Cabrera, gracias por estar con nosotros, plataforma editorial.
Un saludo.
Y bueno, antes de despedir y recordar que este domingo tenemos una cita en Chelva, en ese mercado de la trufa, gracias a Aitana, gerente del grupo de acción local.
Turia Calderona. Muchas gracias.
Muy bien. Estaremos allí ese domingo y a ver las trufas valencianas. Y nada, Virginia Espinosa también, seguida en la brega, ¿eh?
Sí, ahí estaremos. Muchas gracias.
Esto hay que sacarle punta. Por supuesto. Que interesa. Y a todos ustedes, ya saben, gargantúas y pantalones, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y de beber, nos encontrarán en las redes tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, pues bájense el podcast. Hasta pronto, amigos. Once it has begun.